Hola, bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar la vida con el conocimiento. En este podcast también voy a estar solo, pues José no me pudo acompañar. Bueno, este podcast también es para nuestro grupo del Knowledge Club. Es el segundo, la segunda parte del resumen completo que vamos a estar haciendo del libro Switch, que es de Dan y Chip Heath. Son un par de hermanos pues que investigan mucho el tema del cambio y bueno, aquí les traemos esto pues como para el Wisdom en el martes de conocimiento de Book Wisdom, en el que resumimos libros, y para el Knowledge Club, que es el mes que estamos leyendo este librito. Si cualquiera pues de ustedes se interesa por hacer parte del otro grupo, si quieren saber más a fondo, nos pueden escribir. Pueden escribir por el grupo y les contamos obviamente para que miren. Entonces, bueno. En esta segunda parte, digamos que en la primera parte hablamos como de una visión general de todo lo que es. Y vimos un poquito más a fondo lo que es el jinete. Vimos la analogía que se va a volver a repetir. El cerebro y el cambio tiene que ver mucho con el cerebro. Y es una analogía que hacen que es... El cerebro es como un elefante con un jinete encima. El jinete es la parte nueva, la parte que hemos desarrollado del cerebro nueva, que es la que nos hace humanos, que nos hace analizar, aprender idiomas, hablar, todo ese tema que es humano y único de los humanos. Y el elefante es la parte del cerebro que compartimos con muchos de los animales que hay en la naturaleza. El elefante es muchísimo, muchísimo, muchísimo más poderoso que el jinete. Mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces, digamos que muchas veces el humano cree que, listo, él es súper diferente a los animales porque tiene un cerebro que es mucho más grande. Pero digamos que la gran mayoría del cerebro humano tiene una gran parte animal, que es la parte, pues, como reptiliana y los mamíferos que compartimos con ellos. Y es toda la parte de las emociones, realmente la que nos hace actuar, la que hace que tomemos acción. Cuando uno no motiva al elefante, el jinete podrá forzar al elefante durante un tiempo diciéndole, no, es que tenemos que bajar de peso, tenemos que bajar de peso, y por algún momento el elefante puede que haga caso, pero ya llega un momento en que si el elefante se quiere comer todas las chocolatinas del mundo, se las come, porque seguimos siendo animales, y cuando toma el control la parte de los instintos, la parte emocional, la parte de las acciones, no hay nada que el jinete pueda hacer. Por más que todo tenga lógica, el elefante va a seguir haciendo lo que viene haciendo siempre. Entonces aquí vamos a ver cómo, por esas razones, que es importante tener de aliado al elefante. O sea, si uno no lo tiene de aliado, el cambio no va a pasar. Simplemente uno va a estar de acuerdo en que tiene que cambiar, pero no cambia, que eso es algo que pasa mucho. A mí me pasa muchísimo. Yo tengo muchas cosas y sé que muchos tienen muchas cosas que quieren cambiar, pero que no han podido y no entienden por qué. Y muchas veces la razón es esto. Es una falta de hablar con ese elefante y saber comunicarse con el elefante. Entonces aquí son algunas historias, algunas maneras en las que lo pueden hacer. Vamos a hablar de tres principales maneras en las que uno puede motivar al elefante, que es la segunda parte de este libro, se llama Motivar al Elefante. Y ya la tercera vamos a hablar de algo que es un poquito más externo. Pero esta es la manera en la que vamos a poder volvernos aliados del elefante. Ya sabemos cómo hablarle al jinete, como lo vimos en la primera parte. Ahora sí viene listo, para que el jinete y el elefante estén juntos para hacer el cambio y sea mucho más poderoso. Entonces, la primera manera se llama crear un sentimiento o encontrar el sentimiento, que es en inglés lo llaman find the feeling. Y acá lo que dice es que el elefante es como los animales. El elefante se comunica de una manera mucho más gráfico, no es tanto con palabras, con números, que es lo que nos hace humanos. Muchas veces una presentación de PowerPoint, cuando están tratando de presentar algo que quieren cambiar en la empresa, es una presentación llena de palabras, de textos, de números, de no, es que tenemos que hacer eso porque eso nos va a subir la rentabilidad en un 20% y no sé qué. Y entonces ellos dicen que cuando uno trata de comunicarse con el cerebro solamente con gráficas y con palabras, digamos que uno quiere hacer que su equipo cambie en una cosa y solamente lleve una presentación en la que hay números, puede que el jinete entienda y el jinete va a decir, ah, sí, de una, bacano, cambiemos. pero a la hora de la verdad no va a ocurrir ningún cambio en la empresa. Entonces ellos lo que dicen es que para comunicarse con el elefante uno debe ser mucho más gráfico. Y cuentan una historia de una diseñadora gráfica que su equipo gráfico, ella trabaja en Target, que es una cadena de retail de Estados Unidos muy grande, y ella entró y entró a ser como la gerente de diseño. Entonces ella empezó a ver que había como unas tendencias que estaban cambiando en el mundo, que era hacer ropa de muchos más colores, y veía que sus diseñadores solamente diseñaban cosas que eran blancas o negras o grises, y siempre diseñaban lo mismo. Entonces ella trataba como de, venga, pero es que mire, muchas empresas están haciendo esto, y nada, y nada, y nada, hasta que un día hizo una reunión con ellos, y a la reunión llevó iPads de todos los colores, camisas de todos los colores, gorras de todos los colores. Pues puso dulces con un montón de colores de esos que son como esas bolitas dulces que tienen un montón de colores. Bueno, ella llenó esa reunión de color y de cosas que fueran así llamativas y bonitas porque tenían colores diferentes al blanco, al negro y al gris. Y gracias a eso fue capaz de comunicarse con el elefante de los diseñadores. Porque los diseñadores puede que entendieran que sí, que el mundo estaba cambiando, pero no lo habían visto, no lo habían sentido. Y cuando fueron a esa reunión, sintieron la necesidad de cambiar su manera de diseñar. Se enamoraron de los colores y empezaron a cambiar la manera. Y así fue como Target se volvió uno de los principales líderes de diseño, pues de ropa. Porque, por ejemplo, uno en Target, uno puede encontrar ropa bacana. Antes era simplemente una ropa normal, de cualquier tipo. Ya es una ropa que es de una empresa retail, que no es la más cara, pero que es una ropa que es bacana, y eso fue lo que logró esa persona. Entonces, lo que aquí dicen es como uno debe tratar de impactar a las personas y generarles un sentimiento, no solamente hablarles con números, que también es importante, porque así uno es capaz de persuadir al elefante, perdón, al jinete, pero también con sentimientos que haga que ellos digan como que, ay, mira, me gusta, quiero hacer esto. Entonces, muchas veces en las empresas tratan de crear sistemas y sanciones y no sé qué, que tiene que ver mucho con el lenguaje y con cosas muy humanas, pero a veces simplemente tiene que ser algo que los impacte y que le genere o una emoción negativa o positiva. Algo que los haga sentir que tienen que cambiar porque el momento de ahora es una crisis o un sentimiento positivo, que ellos digan, uy, yo quiero hacer esto. Y cuando pasa esto, el elefante entiende y el cambio es muchísimo más fácil, porque él es el poderoso, él es el que se encarga de la acción. El elefante, por más que sea una parte animal, es el que nos hace cambiar. Entonces, cuando él entiende a través de las emociones, él es el que va a ayudar a eso. Entonces, muchas veces se confunde que la falta de cambio es por una ignorancia o por una falta de conocimiento. Y muchas veces no es así, simplemente es una falta de motivación. Por ejemplo, un fumador sabe que fumar lo va a matar más rápido que si deja de fumar, pero él lo sabe, pero no se motiva. El fumador solamente va a fumar cuando un día siente un asco profundo por el cigarrillo o de verdad empieza a sentir la tos y todo eso, y ahí se preocupa. Entonces, por eso es que muchas veces no siente que tiene que cambiar. ¿Y por qué pasa eso? Por más que todo el mundo sepa que el cigarrillo está relacionado con una muerte temprana y aunque haya gente que quiera vivir, sigue fumando, pues pasa por algo y es porque los humanos somos malísimos para evaluarnos, para autoevaluarnos. Y han hecho un montón de estudios para eso. Entonces, por ejemplo, le preguntan a unos líderes de la sociedad que cómo creen que son sus habilidades de líder. Y solamente el 2% cree que sus habilidades están por debajo del promedio de los líderes. O sea, por lógica, el 49% de los líderes tienen que estar por debajo de las habilidades del promedio, porque el promedio está en la mitad, entonces el 49% está por debajo de la mitad. Pero solamente el 2% cree eso. Creo que también hay un estudio que dice como que el 10% de los conductores cree que está por encima del promedio, que está por debajo del promedio de sus habilidades de manejar. O sea que el 90% de la gente cree que está por encima del promedio en sus habilidades para manejar. O sea, el 90% de la gente cree que es mejor que la mitad de la gente. Y eso no tiene sentido porque, O sea, por, no sé si me entienden, pero todo el mundo cree que es mejor de lo que de verdad es. O que está mejor de lo que de verdad está. Entonces, si uno cree que uno está bien, el elefante nunca va a tener el sentimiento de, hey, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo, tenemos que, pues, tenemos, hay algo malo, entonces hay que cambiar. No, si nosotros creemos que siempre estamos bien, pues el elefante nunca se va a motivar. Y peor aún, que me pareció muy, muy charro, y es que la gente, cuando les dicen, ¿cómo cree usted que qué tan bueno es usted autoevaluándose? Y la gente cree que es buenísima autoevaluándose. O sea que tenemos un montón de sesgos al autoevaluarnos que no nos hace sentir ese sentimiento que necesita el elefante para decir, vamos a bajar de peso, vamos a dejar de fumar, vamos a mejorar nuestras habilidades de líder, porque tengo que cambiar. No, él siempre va a decir, no, no, yo estoy súper bien, pues qué bobada. Entonces, eso es importante cambiarlo, y la manera de cómo cambiarlo es mostrarle a la gente físicamente que tienen que hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, a la gente de las fundas, eso lo hacemos mucho en mercadeo, es el poder de la imagen. Es uno mostrarle, por ejemplo, con un video, con una imagen a la gente de que, mira, el mundo se está acabando, tenés que contribuir más con el mundo, por ejemplo. Entonces, así logran que haya más gente que de donaciones a las empresas que se encargan en ayudar el medio ambiente. Cuando muestran a los niños pobres, entonces la gente dona más. Porque si no, la gente nunca va a sentir ese sentimiento de empatía o de, hey, hay que cambiar el mundo. Y por eso es que las imágenes y las cosas que son físicas, y cuando uno, por ejemplo, va a un barrio que es marginal, uno siente como que, uy, hay que ayudar, yo quiero ayudar. Si uno nunca va y le dice, no, el 30% de la población sufre de hambre, listo, uno sabe que, uy, es mucha gente, pero cuando uno va y lo ve y lo vive, el elefante no tiene nada que hacer. Hay algo que le puede ayudar a uno, cuando no es solamente cambiar a los otros, sino a uno, es, por ejemplo, crear un vision board. Eso, pues yo lo tuve un tiempo, y es simplemente como un lugar, una página en donde uno puede tenerlo, digamos, en Canva, en canvas.com, que es una cosa de diseño, y uno ahí puede meter simplemente unas imágenes. Entonces uno tiene un cuadrito en el que uno tiene imágenes de lo que uno quiere ser. Entonces, digamos que yo quiero ser piloto, entonces una imagen de un avión, una imagen de un piloto, o yo quiero bajar de peso, una imagen de alguien que tiene el cuerpo que uno quiere tener. Bueno. Entonces eso genera como ese sentimiento de motivación. También hay que ayudarse con la motivación. Esa es la primera parte de cómo influenciar al elefante. La segunda es volver pequeño el cambio. Ese es el segundo capítulo de la parte del elefante. Entonces, volver pequeño el cambio. A mí me gusta mucho esta analogía. Muchas veces para el cambio, ¿qué pasa? Nos sentimos como un enanito tratando de saltar una vara de 3 metros de alto y tratando de saltarla por encima. Entonces el elefante ve que él se siente chiquito, ve la vara altísima y se desmotiva. Vean que acá lo más importante del elefante es la parte de la motivación. Entonces aquí cuenta una historia muy bacana, que es que son unas sirvientas que trabajan en unos hoteles. Entonces aún las dividen en dos grupos. Entonces a un grupo simplemente les dan un artículo en el que leen de la importancia de hacer deporte y ya. Y al otro le dan el mismo artículo de la importancia de hacer deporte, pero le explican y le dan una tabla en la que le muestran que ser, pues, que limpiar los cuartos y todo eso quema calorías, ¿cierto? O sea, son sirvientas que vienen trabajando, digamos, 2, 3 años o más en el mismo trabajo, arreglar hoteles. Y a un grupo solamente le dicen la importancia de hacer deporte, y al otro le dicen, vea, usted por ser sirviente, usted cuando tiende una cama quema tantas calorías, cuando plancha pierde tantas, cuando sube un piso pierde tantas. Entonces le empiezan a explicar que ellas, por solo ser parte de un trabajo que ya llevan siendo 3 años, ya son deportistas, entre comillas, y le explican que una sirvienta puede quemar las calorías que quema un deportista normal, pues una persona que hace deporte. Y hay, como a las 4 semanas las vuelven a medir en el peso. En promedio, pierden 2 kilos en esas 4 semanas. El grupo que había leído que por hacer lo que hacían, ya estaban siendo deportistas y ya están quemando calorías. Entonces el man dice, uno puede llegar a una conclusión mala acá, que es simplemente si usted engaña a su cerebro, usted va a perder de peso, pero muchos sabemos que eso no es así. Lo que pasa es que la sirvienta les pasó que sintieron que el cambio era mucho más fácil de hacer, porque dijeron, si yo ya soy una deportista, simplemente tengo que tender la cama más rápido o tenderla con más ganas y así quemar un poquitico más de calorías. ¿Cierto? No sé si me entienden. Aquí lo importante es hacerle entender al cerebro y al elefante que uno ya ha avanzado un poquito y que por ser lo que es hoy, ya es mucho más fácil bajar de peso. Para la sirvienta simplemente tenía que tender más camas al día o subir un poquito más de escaleras. Es como, a mí me pareció muy bacano que él decía, imagínense como si a usted le dijeran en un artículo que saliera hoy que por cada clic que usted hace, usted quema 10 calorías. Entonces usted en su trabajo haría más clic por de gusto, pues porque va a bajar más de peso. Entonces, como que esto lo que hace es que el elefante diga como que, uy, cambiar es muy fácil. Ya llevo una parte hecha. Y hay otro experimento que hicieron en el que en un taller le entregan como esos tableritos que le entregan a la gente que si uno lo llena de 10 stickers, le dan una lavada gratuita, ¿cierto? Entonces digamos que hacían un experimento. A unos les entregaban una tablita de 8 stickers sin ninguno puesto. Y al otro grupo le entregaban una tablita de 10 stickers para llenar, pero ya habían dos puestos que se los daban de cortesía. Entonces, los dos grupos tenían que llenar la misma cantidad de stickers. O sea, uno tenía que llenar 8 empezando de 0 hasta llegar a 8 y el otro tenía que llegar a 10, pero solamente tenía que lavar 8 veces. El grupo que ya había hecho los dos, que le regalaban los dos, llegaba mucho más fácil a los 10, o sea, completaba las 8 lavadas mucho más rápido que el otro grupo. Y ahí se vuelve y se muestra. Cuando el elefante ve que ya ha habido un progreso, que ya por solo ser él ya lleva 2 de 10, entonces es mucho más fácil que llegue a los 10 porque ya se siente motivado, ya siente que, uy, ya avancé, ya llevo 2 de 10. Bacano. Muchos psicólogos hacen eso, pues cuando llega alguien que es depresivo a la oficina de ellos, le dice, vea, usted ya se separa del 90% de la gente, el 90% de la gente ni siquiera viene al psicólogo, usted por venir acá ya avanzó un poquito, y eso hace que el elefante diga, uy, bien, ya por estar aquí ya avancé. Esa es una manera de hacerlo, hacer que la persona sienta que ya ha avanzado un poquito, que ya progresó. La otra, que es muy importante, es que la gente sienta que el cambio es pequeño. O sea, muchas veces el elefante ve la vara y dice, no, está lejísimos. Entonces la idea que ellos le dicen es, baje la vara y asegúrese de ganar, de que todos los días usted tenga cómo ganar. Eso lo llaman momentum. Muchos de nuestros mentores lo han dicho. Asegúrese de coger momentum. Momentum es cuando una cosa tiene un impulso. Entonces ya llegar de un lugar a otro como ya tiene impulso es mucho más fácil. Entonces usted lo que tiene que hacer es primero decir, bueno, digamos que yo quiero bajar de peso. Entonces por solamente decir y ser consciente de querer bajar de peso, yo ya me separé de mucha gente que ni siquiera siente que tiene que bajar de peso. Listo, ahí ya llevo una parte avanzada. Pero la segunda es, listo, ¿cómo voy a hacer para mostrarle al elefante de que estamos avanzando? Voy a crear una tablita en la que yo todos los días voy a apuntar cuántos gramos he bajado, milimétricamente medirlo y que el elefante sienta como que, hey, estamos progresando, hemos bajado 20 gramos, mañana bajamos 40, hey, mira, hemos bajado 500 gramos, mira, ya bajamos 1 kilo. Y eso genera como esas cosas. Y hay una cosa importante de eso, es cuando lo logre, felicítese. O sea, genere como una motivación de cambiar. No solamente como que, ah, sí, voy avanzando 20 gramos, sino, bueno, cuando llegue a 1 kilo, voy a celebrar, voy a darme este premio, me voy a dar un día tranquilo, no voy a ir al gimnasio ese día, me voy a dar, pero tratando de generar como que sienta que está avanzando. Las metas que uno se pone tienen que ser Muchas veces la gente se pone sueños y no se pone metas. La meta es alcanzable. Tiene que ser alcanzable. Si uno se pone una meta y es como bajar 50 kilos, es algo que es que el elefante lo ve como esa vara altísima. Lo que las metas que uno tiene que poner tiene que ser seguro que va a ganar. O sea, que es muy fácil alcanzarlo, que usted va a hacer esa meta, la va a lograr. Y lo segundo es que lo motive. Pero él dice, si usted tiene que escoger entre las dos, si solamente una meta que solamente pueda cumplir una de las dos cosas, o que lo motive o que sea alcanzable, váyase porque sea alcanzable. Porque es mejor coger momentum, es mejor coger impulso en en las cosas que uno está haciendo a que lo motive, porque a uno lo va a motivar las cosas, bajar 50 kilos lo va a motivar, pues lo va a motivar una semana, un mes, puede que hasta 6 meses, pero si en 6 meses usted ve que ha bajado 10 kilos, pues o no ha bajado nada, o, no, o en una semana que no ha bajado nada, dice, no, pues cómo va a ser capaz de bajar 50 kilos, esto va a estar imposible. Lo más importante es que sea alcanzable. ¿Qué es alcanzable? Mi meta mañana es ir al gimnasio, es entrar al gimnasio. Eso es alcanzable. Yo mañana puedo lograr eso. Entonces ahí es bien importante. Y recuerden, celebrarlo y generar el hábito de ganar. Los humanos somos capaces de volvernos adictos a ganar. Y eso es lo que después nos va a motivar a hacer lo que se tenga que hacer. ¿Cierto? Es mucho más fácil para alguien que ha ganado millones de premios y millones de torneos de básquetbol, ganar un partido a alguien que nunca ha jugado y ponerse la meta de ganar un partido es más difícil. Entonces, ahí lo más importante es eso, es que el elefante sienta que el cambio que tiene que hacer es muy pequeño y que ya lleva un camino avanzado. Y aquí, ya para terminar este capítulo, que a mí me gusta mucho, es algo que, por ejemplo, a mí me pasa bastante. Y es que, por ejemplo, yo tengo un software en donde pongo mis tareas y muchas veces cometo este error que es bien, bien complicado. Y es, por ejemplo, uno tiene la meta de, tiene un proyecto de crear unos seminarios. Entonces, se supone que según lo que acabamos de decir, uno debería poner el proyecto, listo, quiero crear el seminario, pero mi próxima tarea es llamar a tal persona para poder saber cuánto vale el alquiler de tal lugar donde quiero que se haga el seminario, ¿cierto? Pero la gente lo que hace es que se pone como tarea una tarea que se llama proyecto seminario. Entonces, cuando uno va a ver la tarea, es una tarea que es confusa totalmente y uno no sabe qué tiene que hacer. Es como proyecto seminario. Hay tantas cosas por hacer. La tarea proyecto seminario es como un sueño. Es como, ¿cómo hago un seminario? No sé, no sé. Entonces, lo que recomiendan es uno ponerse metas que sean alcanzables. Llamar a Martín para preguntarle tal cosa. Esa es la tarea que uno pone en ese software porque es fácil hacerlo, es simplemente marcar un número, hablar y ya uno siente como que, uy, ya terminé esta tarea, sigue tal tarea, uy, qué nota, listo, ya vamos avanzando, ya estamos a punto de llegar y siempre tratar de generar ese sentimiento, como que, hey, no falta nada, ya casi, ya casi, ya casi, y eso hace que el elefante se empiece a emocionar y ya es mucho más fácil lograr el objetivo. Lo último se llama crecer a la gente. Entonces, como les dije, la analogía del enanito tratando de saltar una vara de 3 metros. Entonces, el de poner el objetivo pequeño es el de bajar la vara, pero el otro es listo. Baje un poquito la vara, pero haga que ese enano se sienta gigante. Un gigante tratando de pasar una vara de medio metro simplemente tiene que dar un paso para pasarla. En cambio, un enano tratando de saltar una vara de 3 metros es imposible. Se va a desmotivar. Entonces aquí es la tercera parte. ¿Cómo hacer para que el elefante se sienta que es gigante y que la vara está fácil, mucho más fácil? Y aquí es la parte del sesgo de la consistencia. Hay un sesgo que se llama el sesgo de la consistencia que uno lo puede tomar como negativo, pero digamos que aquí es cómo hacerlo positivo. El humano es un humano de hábitos. Y los hábitos muchas veces vienen de una cosa que se llama la identidad. Digamos que ustedes miren cualquier hábito que tienen. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes después de desayunar es muy fácil hoy porque ustedes siempre se acuerdan. Ustedes son una persona que siempre se lava los dientes después de comer. Eso es algo que ustedes ya tienen la identidad. Pero cuando eran chiquitos fue difícil para sus papás o para la persona que les enseñó. Fue difícil enseñarles a lavarse los dientes porque ustedes eran alguien que nunca se había lavado los dientes. Entonces era más difícil enseñarle. Entonces ellos aquí le dicen a uno, use el sesgo de la consistencia a su favor. Y les voy a contar una historia que ellos hacen, un experimento muy bacán. Ellos van con un grupo de personas a un barrio de unas casas. Entonces le dicen, no me acuerdo de qué era, pero digamos que era para cuidar el medio ambiente. Entonces iban donde en las casas, tocaban la puerta y le decían a la gente, hey, ¿qué más? Mira, es que somos del grupo para salvar el mundo y queremos que pongas una valla que diga como cuida el medio ambiente, una valla grandecita. Entonces muchísima gente decía, no, 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 pues yo qué voy a dañar mi jardín con eso. Listo. Digamos que el 90% dijo que no. Y después, en otro barrio, iban pasando por cada una de las casas. Entonces, una semana iba un grupito primero y le decía, hola, ¿qué más? Somos de la Fundación para Salvar el Mundo. Queríamos saber si a ti te importaba el medio ambiente, si podíamos poner un stickercito de 50 centímetros por 50 centímetros en tu puerta. 50 milímetros, digamos, o sea, chiquitico. Entonces era simplemente un stickercito que decía yo cuido el mundo, por ejemplo. Y a la semana pasaba el otro grupo que ya había pasado por el otro barrio y le decía, hey, vení, ¿qué tal si ponemos una valla en tu coso, ya que vos sos alguien que te importa el medio ambiente? Y muchísima más gente decía que sí. ¿Por qué? Porque el humano siempre se está haciendo tres preguntas. Uno, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy alguien que me importa el medio ambiente o prefiero el jardín que el medio ambiente? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico yo? Dos, ¿qué situaciones en las que estoy? Este man me está preguntando tal cosa que si yo quiero poner eso. Entonces ya tengo esas dos preguntas. ¿Quién soy y en qué situación estoy? Y la tercera es, ¿qué haría alguien como yo en esa situación? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo puse un sticker hace una semana de proteger el medio ambiente y hoy. Entonces eso quiere decir que yo soy alguien que me importa el medio ambiente, me importa mucho. Y hoy vino alguien a preguntarme que si pongo una valla en mi jardín. Pues como yo soy alguien que le importa el medio ambiente, pues obviamente debería poner la valla. Por eso es que mucha más gente lo hacía. Así hubiera sido hace una semana, ya la gente se identificaba con ese tema, con esa misión. Entonces aquí lo importante es uno tratar de enfocarse no tanto en tratar de cambiar las acciones de la gente ni las acciones de uno, sino tratar de uno cambiar la manera en la que uno se identifica, cambiar la manera en cómo yo me veo a mí mismo. Yo me veo como alguien que le gusta la salud, que cuida su cuerpo, que ama su cuerpo y por eso mismo yo voy al gimnasio. No tratar de ir al gimnasio y gimnasio y gimnasio, aunque yo crea de mí que yo soy alguien que come mal, que de verdad no le importa no tanto el cuerpo, que pues. Aquí es lo importante es que ustedes traten de o cambiar la identidad de la gente o cambiar la identidad suya, de cómo ustedes piensan de ustedes. Hay un ejemplo que me gusta mucho del libro que se llama Bra de Brasilata, que es una empresa muy grande de Brasil. Y ellos hicieron un programa en el que empezaban a llamarle a los empleados innovadores. Entonces los empezaban a entrenar en innovación y en generar ideas y les decían. Ya los dejan de llamar, digamos, empleados de Brasilata, sino que cada uno de ellos se llamaba innovadores y los ponían a firmar un contrato en el que ellos ya se llamaban innovadores y los entrenaban y todo. Llegó al punto que se identificaron tanto con la innovación que había gente que generaba ideas así para la empresa y hubo un grupo de gente que incluso dijo, vea, yo innovando en mi puesto me di cuenta que mi puesto no tiene sentido. Écheme, écheme porque mi puesto no, no, pues usted está botando la plata conmigo. Ellos generaron, reducieron costos impresionantes porque los empleados salían con ideas para reducir los costos y ellos mismos hacían parte de ese proyecto. Entonces ellos mismos se identificaban con eso y eso empezó a generar un montón de cosas. Entonces llegó hasta el punto en que un empleado por orgullo y por esa identidad que tenía de que yo soy un innovador. Él mismo casi se quita su trabajo, pues obviamente no echaban a esa gente, lo ponían en otro puesto que sí sirviera. Pero llegó hasta ese punto que la gente se metió en la sangre que ellos eran así. Y la idea es que poco a poco, no es tratar de volver al enano en un gigante en un día, no, de a poquito, irle diciéndole al enano, hey, usted no es tan bajito, venga, y crecerlo 10 centímetros y mañana otros 10 centímetros, es de a poquito irle diciendo, hey, ¿a usted le gusta la innovación? Sí, ah, bueno, y la innovación le parece que va a ser bueno en su puesto, sí, pues como de a poquito ir llegando a ese sí grande, el sí grande es, hey, yo soy un innovador. Yo soy esto, yo quiero cambiar la empresa, yo quiero reducir los costos, yo quiero todo eso. Y hay una parte importante la parte de la mentalidad del elefante y es tratar de cambiar la identidad del elefante a una mentalidad que se llama la mentalidad del crecimiento. Hay dos tipos de mentalidades que ellos hablan aquí en el libro. Una es la mentalidad fijada. La mentalidad fijada es cuando una persona cree que nació como es y nunca va a cambiar. No, es que yo siempre he sido fumador y yo nunca voy a cambiar. Eso es muy difícil de cambiar a esa gente. Y hay otra mentalidad de personas que es la mentalidad del crecimiento, que es la gente que le encanta que la critiquen porque sabe que va a poder cambiar. Le encanta la retroalimentación, le encanta darse cuenta de las cosas que no están bien en su vida porque sabe que puede cambiar. Entonces, es tratar de que el elefante siempre se vaya a esa mentalidad, a la mentalidad del crecimiento, tratar de enseñarse a uno mismo o a la gente que los errores son crecimiento, de que a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo vi un entrenamiento pequeño de ventas en un curso que hice y hablaba mucho de la mentalidad del minero y él decía, cuando un minero sale a buscar oro y va ahí y coge el pico y empieza a darle a una montaña y no encuentra oro en esa montaña, no se va para la casa y dice, no, yo nunca voy a ser una persona que encuentra oro, no, él sabe, en esa montaña ya no tengo que buscar, voy a ir a la siguiente montaña. Cada fracaso él lo ve como algo que lo acerca un poquito más a lo que quiere, al oro que quiere encontrar. Ah, pues siempre ver como que los errores es una manera, es la curva de aprendizaje de uno, hey, estoy creciendo, estoy siendo mejor, me voy a volver mejor. Esa es la parte importante. Bueno, entonces ya aquí queda terminado pues como la segunda parte de Switch. Me gusta mucho esta parte porque uno muchas veces no la tiene en cuenta. A mí me creo que se me han quedado guardado mucho la parte del jinete y la parte que vamos a ver en la próxima semana. Pero esta segunda parte es muy importante. Muy importante porque es el elefante, es el que nos da la motivación, ese es el que hace que el cambio ocurra y hay que saber hablarle, hay que saber hacerlo sentir bien, hay que saber hacerlo sentir que el cambio está fácil, que está ahí. Entonces, no, espero que les haya gustado, los invito a que apliquen, como habíamos dicho en la primera parte, apliquen algo, cojan algo que les gustó acá, cualquiera de esos tres que les dije, y aplíquenlo en algún proyecto que ustedes quieran hacer. Entonces, espero que les haya gustado mucho a cada uno de ustedes, los integrantes de los grupos que tenemos. Saben que si tienen cualquier pregunta, nos las pueden hacer internamente o por el grupo. Y listo. Espero verlos en un próximo podcast.